Este es la grabación sobre evolucionismo cultural que estoy haciendo. Este sería el número 3. Hay otro grabado en un Hitachi que es el número 1 de un lado, número 2 del otro, y este comienza el número 3. Sigo con lo anterior. Creo que un problema fundamental que tengo que estudiar muy bien es que, si bien la transmisión de a través de una cultura viviente de como formando parte de la cadena de un proceso cultural, entonces se hace a través de culturas vivientes, es decir, estructuradas y funcionando, la selección en gran parte ocurre no solamente, o puede ocurrir, esto que tenemos que estudiar muy muy bien, no como selección de sistemas en totalidad, sino como selección también de rasgos. Desde la etapa del funcionalismo en la historia de las ideas sobre la cultura, es evidente que los rasgos parecerían que no pueden ser estudiados independientemente, solo o en forma aislada, porque siempre se integra dentro de un contexto. En la realidad, creo que el hecho es bastante distinto y que nos demuestran que las culturas pueden aceptar rasgos y luego incorporarlos, cambiarán o no cambiarán en su función, en el sentido que tienen dentro de la cultura, pero los rasgos, sobre todo en lo que se refiere a tecnología, por ejemplo, el caso de los metales, se transmiten en forma un tanto independiente, se extraen del contexto y se utilizan. Nosotros recordamos bien el caso de cuando que se visitan los cronistas españoles, de que Atahualpa tenía proyectado matar a todos los españoles y dejar al barbero, al herrero y al domador de caballos, porque podían serle útiles. Era simplemente un deseo, una expresión, pero puede ser demostrativa sobre las circunstancias de cómo se asimilan. Si todos los españoles hubiesen sido muertos, algunos de los elementos culturales hispánicos hubiesen quedado entre los incas y seguramente hubiesen sido explotados por ellos, adaptados a su nuevo ambiente, pero de cualquier manera serían rasgos. Entonces yo creo que debe haber muchos ejemplos en toda la historia de la cultura para demostrar que la selección se hace por rasgos en gran parte. Entonces esto habría que verlo con mucho cuidado y es un capítulo sumamente importante del trabajo. Uno de los elementos fundamentales que tenemos que tener en cuenta en el problema evolucionista es si nosotros definimos de que en los estados la evolución se transmite de culturas vivas a otras culturas vivas que las suceden y que el esquema evolutivo como lo conocemos es un esquema de abstracción en que hemos colocado determinados elementos asignándole ciertos valores, por ejemplo el caso de la evolución de la energía o de la acumulación de energía de materia pensante, ¿no es cierto? Bien, considerando la transmisión a través de unidades vivas de cultura, tenemos que considerar que estas unidades vivas transmiten las unas a las otras como sistemas, es decir, como conjuntos organizados. Es un asunto que hay que pensarlo muy bien, es sumamente importante. Por lo tanto, en la transmisión de un sistema cultural a otro sistema cultural a través del tiempo, es decir, como una estructura que cambia en el tiempo a otra estructura, también deben transmitir a sus sistemas de valores sus implicancias de orden religiosos, artísticos, etcétera. Es decir, todo lo que hemos designado como elementos irracionales de la cultura. Entonces, por aquí tenemos un aspecto, una vertiente del problema. Pero por otro lado ocurre una selección de rasgos fundamentales que en el choque con las culturas, unas culturas con otras, esta selección ocurre de acuerdo a ciertos principios naturales. Entonces hay un completo balance, un interjuego de estos elementos diferentes. Aquí me parece que está en gran parte todo el kit de la cuestión y que es muy difícil llegar a definirlo, pero que si lo logramos realmente habrá sido una contribución bastante importante. Otra cosa que creo que hay que tener en cuenta y es que estado viendo un libro sobre de Talcott Parsons sobre sociedad, y evidentemente adopta una posición evolucionista sin lugar a dudas. Es necesario que considere entonces, junto con Salins, con Servis, con Stewart, con White y con todos los otros, a Talcott Parsons como un evolucionista decidido. Agregar ahora unas cosas que se me van ocurriendo a medida que pasa el tiempo, y se refiere particularmente al problema entre leyes de causalidad o causalidad en la cultura y las los elementos arbitrarios en la cultura, que no obedecerían a las leyes de causalidad porque estarían dados por la creación propia de la cultura, que obedece a causas inconscientes, subconscientes, que no obedecen a principios regidos por una causalidad estricta. Las leyes de causalidad serían, en primer lugar, las que existen en la evolución general, es decir, las que únicamente estarían en la abstracción, o mejor dicho, en como producto de las culturas como elementos vivos, actuando, interactuando y bajo la presión de la selección cultural, y se darían solamente en el tiempo largo. Esto es fundamental. Habrían ocurrido únicamente así en el transcurso del tiempo largo y en la evolución general. En cambio, en el tiempo corto y en la evolución específica de cada cultura, donde intervienen tantos aspectos diferentes, estas leyes no se cumplirían estrictamente. Es decir, habría más posibilidades, es el punto de la creación cultural y demás. Ahora, si esto es verdad, la conclusión general con respecto a nuestra iluminaría algo, nos haría comprender un poco toda la problemática de nuestra época. Nuestra época, ¿qué ocurre? Todos los factores irracionales, los factores que daban vida a la cultura, pero que tenían sus raíces subconscientes, inconscientes, pero que a la larga, dentro de la estructura general, satisfacían a los individuos y le daban asidero, han ido desapareciendo. Y entonces quedan únicamente aquellos elementos estrictamente, prácticos, sometidos a la causalidad, sometidos a la realidad, a un cierto determinismo. Entonces han caído todos esos sistemas de valores. El mundo racionalista que el hombre ha edificado es el producto progresivo de es el producto aditivo de lo que podemos llamar el progreso, en el sentido de utilizarlo más práctico, pero por contrapartida lo ha ido posponiendo todo lo demás, todos los otros aspectos, los sistemas de valores creados por el hombre. Pero por una, entonces queda únicamente aquello que tiene un sentido práctico. Entre los distintos elementos que, por ejemplo, junto a nosotros hemos mencionado siempre el caso del bronce, pero hay muchos continuamente. Por ejemplo, en el libro de Raymond Furze, Tipos Humanos, figura perfectamente bien la circunstancia de que el comercio, en el caso del kula y otros tipos de comercios organizados en poblaciones primitivas, no tiene una importancia práctica inmediata. El comercio cumple una función social y una función cultural muy distinta que el aspecto práctico. El aspecto práctico es totalmente secundario. Entonces menciona el caso del kula. Sería lo mismo que los metales. Ahora bien, en el tiempo corto y en estas culturas, funcionando sin mayor presión intercultural y con dentro de una serie de culturas que tienen los mismos principios, en este caso los polinesios, el sistema pudo funcionar durante mucho tiempo y cumplir la función perfectamente. Pero a la larga, enfrentado frente a una civilización occidental en que el comercio significa otros aspectos de enriquecimiento, de engrandecimiento cultural, de aumento de la población que puede vivir con el comercio. Por ejemplo, el caso de las 10.000 personas que en Perú vivían del comercio en la costa, que creo que es lo que publicó María Rostorovsky, evidentemente que dos culturas enfrentadas con esto, y si no fuera en el hecho que nos podamos dar un ejemplo, pero esto a lo largo de los miles de años en que se cumplió la evolución cultural, evidentemente era que tenía más ventajas de sobrevivir y que tenía de ser seleccionado como hecho cultural, es el comercio que presentaba ventajas prácticas. Lo mismo ocurre con la guerra, lo mismo ocurre con los metales, la cultura que lo... Entonces, como selección de rasgo, finalmente, como hecho cultural, el que prevaleció fue aquel que tenía más validez práctica, más validez inmediata. Es decir, aquel que se obedecía a las leyes de causalidad y de un cierto determinismo. Entonces, todos los otros aspectos tenían que desaparecer, ser absorbidos. Entonces, es un poco lo que ha ocurrido. Entonces, la civilización occidental, la civilización actual, la civilización que se impone en el mundo, es la suma de las circunstancias en donde estas leyes deterministas de la causalidad y del sentido práctico son las que han terminado por predominar, dando muerte a todos los otros aspectos que desde un punto de vista del sistema de valores y del sistema de la vida de los individuos que creían y estaban inmersos dentro de ellos, podían significar otros aspectos muy distintos en la vida cultural y como aliciente dentro de la cultura. Yo creo que las consecuencias de esto son realmente extraordinarias, enormes, porque aquí ya tendríamos una explicación de, en parte, lo que está sucediendo en el mundo contemporáneo. Ahora, después de estas consideraciones, se me ocurre que hay un problema que es sumamente curioso, contradictorio, quizás es la contrapartida dialéctica de lo que se ha expuesto, y es el hecho de que al mismo tiempo de que el mundo, o mejor dicho, los principios de la cultura o los elementos culturales, el caso del comercio, la tecnología, etcétera, inclusive básicamente los alcances de científicos, se van haciendo más y más lógicos, causales, deterministas, obedeciendo a leyes de la naturaleza, más racionales, entonces, si nosotros quisiéramos ponerlos así. Al mismo tiempo, en forma contradictoria, las sociedades contemporáneas, mientras enfatizan los aspectos racionales en la creación científica aplicada, va hacia la conquista de fines prácticos inmediatos, la conquista del espacio exterior, al mismo tiempo los aspectos políticos serían más y más irracionales, es decir, los avances totalitarios de cualquier signo van avanzando totalmente sobre el mundo contemporáneo, sobre la sociedad, el hombre y todo lo que signifique aspectos racionales y por lo tanto independencia, libre pensamiento y libertad individual, se va coartando progresivamente, y esto bajo todos los signos. Contribuyen a ello, ya sabemos, los medios masivos de comunicación, la centralización del poder, la capacidad enorme de crear organismos de fuerzas, ¿no es cierto? Y esto ocurre en todo el mundo contemporáneo. ¿Cómo tiene esto y cómo se lo puede observar y cómo se lo puede, por otra parte, explicar? Es decir, que el hombre vaya hacia un grado menor de libertad individual y a un grado mayor de masificación. Esto está precisamente en total contradicción con las ideas hegelianas de que el hombre, la búsqueda hacia la libertad, como él lo proclamaba, parecería que es todo exactamente al revés. El problema no será absolutamente claro ni estará totalmente explicado con el desarrollo de las ideas que yo trato de formular, pero no hay ninguna duda de que evidentemente es de extraordinario interés el solo planteamiento, ya de por sí. Es un planteamiento que creo que es bastante original en algunos aspectos, por lo menos en sus aspectos iniciales, no en ese aspecto último.
Claro.
Bueno, lo que voy a hacer es tratar de grabar en lo posible algunos conceptos que faltan, o que por lo menos creo importantes en lo que concierne a la evolución. En primer lugar, creo que es necesario desarrollar muy bien lo que se refiere a elementos aditivos en la cultura, es decir, los que se van sumando, los que van realmente teniendo un progreso en lo que se refiere a la eficiencia, a la eficiencia sobre todo en los aspectos técnicos. Esto es fundamental. El otro concepto que es necesario tener muy muy en cuenta y para desarrollo de todas las ideas es la relación de tiempo largo y tiempo corto. El tiempo corto, el que se refiere exclusivamente a la historia de naciones, la historia individual, los hechos que tienen por protagonista a los individuos y a los grupos de los cuales hay información escrita o comunicación más o menos directa a partir del 3000 antes de Cristo aproximadamente, y después a medida que nos acercamos a las épocas actuales donde mayor información hay, entonces se identifica a los individuos y los grupos, y que por las circunstancias como se han dado y los intereses particulares indudablemente no se puede desconocer. Esta sería la historia, el alcance de la historia y el tiempo corto indudable, y a donde además sería el lapso donde juega donde las variables intervinientes y juegan un aspecto que sería la voluntad humana o por lo menos ciertos sistemas de valores. En cambio, el tiempo largo sería entonces donde se cumple el proceso, donde seríamos bien la historia cultural, para la cual hay que darle un nombre. Es donde ocurre el proceso, donde la selección ya habría actuado y quedan borrados entonces los límites de lo individual, de lo nacional, de lo propiamente histórico, para dar paso a los principios fundamentales de la selección. Ahora, esto hay que ver desde el punto de vista metodológico, si no estamos contraviniendo algún principio fundamental, porque establecer tiempo corto, que va a ser un tanto arbitrario, y tiempo largo, esta medida del tiempo, en realidad es en que en la gran curva, digamos, ascendente, en el sentido de la complejidad, es donde en un caso se cumple inexorablemente ciertos principios o ciertas leyes, y en el otro caso sería donde no se cumple, es decir, donde todavía juega un cierto papel, volvemos a repetir, la voluntad y el sentido de los valores como tales, sin intervención de las leyes rígidas del causalismo y del determinismo. Otro punto que creo que es fundamental es de determinar o establecer cuál es el rol que juega la ideología científica en su aparición en la historia del proceso y la importancia que tiene, porque es el primer caso, una vez que aparece la ciencia como tal, en que el proceso, digamos, del conocimiento se hace acumulativo. Creo que esto es obvio, las conquistas de la ciencia contemporánea hacen esto en forma muy clara. Entonces, una cosa importante sería ver las raíces que pueden tener la ciencia en los aspectos irracionales de sus comienzos hasta que se va racionalizando progresivamente y se hace ciencia experimental. Por supuesto que aplicado después a la tecnología, pero evidentemente que en el proceso de lo que podríamos llamar ideológico, en el proceso de los símbolos o de la simbología utilizada por la humanidad en los aspectos más típicos evidentemente que la aparición del pensamiento científico significa un cambio fundamental con respecto a lo anterior. Es decir, la ciencia es la primera ideología, la primer enfoque en donde el proceso se hace también acumulativo. Mientras en todas las religiones, en los aspectos morales, en los aspectos artísticos, en el lenguaje, nunca pudo ser acumulativo, cuando se descubre el camino de la ciencia, se descubrió un camino en que los aspectos ideológicos de la cultura no material se hacen también, los logros se hacen acumulativos. Una parte sumamente importante que tendré que analizar muy a fondo es la relación en el concepto de cultura. En primer lugar, hacer un análisis de cómo lo tratan los distintos investigadores, cómo lo enfocan, ver si el concepto de cultura como lo tienen los americanos, a partir de Krever o hasta llegar a Lillie White, si es realmente válido, si existe un objeto claro, ontológicamente válido, que sería la cultura, que White lo explica a través de los símbolos. Para él hace una distinción muy clara, esto está en el libro de Anagrama, donde reproduce el concepto de cultura, los textos fundamentales donde trata lo de White. Ahí queda sumamente claro el concepto de White con respecto a cultura. Existe un elemento que no es un ente abstracto, como pretenden muchos de los investigadores que trataron el tema. Él analiza todos los, hace la historia muy bien hecha, sino es una cosa que sería concreta, inseparable, por supuesto, de los individuos que lo transportan. Pero el individuo que transporta y que tiene una conducta pautada, una conducta determinada, esta conducta sería el objeto del estudio de la psicología, la cosa individual. En cambio, lo general, que sería lo extrasomático, es decir, que el símbolo, él hace un esquema bastante, bastante claro, el símbolo adaptado o llevado por los individuos, es decir, lo somático sería el objeto de la psicología. En cambio, lo extrasomático, las relaciones de los símbolos entre sí, sería lo extrasomático y específicamente referente al campo de la cultura. Resulta bastante claro que en White este concepto se aproxima un poco a lo superorgánico, por lo menos habla bastante bien de los enfoques de Krever, aunque manifiesta también su disparidad. En cambio, combate y critica decididamente a los que hablan de la cultura como un ente totalmente abstracto, prácticamente entonces inexistente y no objeto de una ciencia especial. White la denomina la ciencia, la culturología. Vamos a analizar la forma como trata White el concepto este de cultura. Empieza por decir que hay unos que la cultura solo existe en el intelecto. Para unos en el intelecto de los individuos que llevan la cultura, para otros solamente en el intelecto de los, es una abstracción intelectual de los etnólogos. Para otros sería solo objetos concretos, y para otros sería la cultura, serían solamente ideas que existen, o bien en los etnólogos o en los pueblos etnológicos. Esto está en la página 129. Sin embargo, él reproduce el concepto de Taylor de 1871, en las primeras líneas de su Primitive Culture, dice: cultura es todo aquel complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto miembro de una sociedad. Todas aquellas cosas y acontecimientos específicos de la raza humana, y concretamente enumera Tilo las creencias, las costumbres, los objetos como las hachuelas, los azadones, los cinceles y las técnicas de pesca. La concepción tiloriana de la cultura prevaleció en la antropología durante varias décadas. Lowy, en el año 1920, citaba la famosa definición de Tilor. En cambio, Kessing, en una antropología cultural que yo no conozco, define la cultura como la totalidad de la conducta transmitida, aprendida y transmitida socialmente. En cambio, Kroeber y Kluhorn, la cultura no es en sí misma conducta, sino en todo caso una abstracción de la conducta. La cultura, dicen Kroeber y Kluhorn en 1952, que es el libro donde están todas las definiciones, es una abstracción de la conducta humana concreta, pero no es en sí misma conducta. Para Bills y Heuger, que es un libro muy conocido, también tienen el mismo punto de vista. Pero White critica esta idea de la abstracción. Y según Linton, dice, la cultura a sí misma es intangible y no puede ser directamente aprendida ni siquiera por los mismos individuos que participan en ella. Parece que también Herskovi, por su parte, llama a la cultura intangible. Es decir, que el antropólogo no puede observar directamente la cultura. Da una serie de... Debería la conclusión de que es simplemente una abstracción. De alguna manera, Ralph Linton plantea esta cuestión de que existe la cultura si es intangible, si puede decirse que la cultura de algún modo existe, es decir, que casi se llegaría a negar el concepto de cultura. Y Radcliffe Brown declara esto, que la palabra cultura no denota en modo alguno una realidad concreta, sino una abstracción, y tal comúnmente usada, una vaga abstracción. La idea de Kroeber y Kluhorn, dice, la conducta es el material básico y primordial de la psicología y la cultura no lo es, siendo relevante a este efecto solo de manera secundaria como una influencia más sobre dicho material. Es muy natural que psicólogos y sociólogos psicologizantes contemplen la conducta como algo primario, extendiendo a continuación esta perspectiva a todo el campo de la cultura. Es decir, que la única manera de interpretar la cultura sería entonces a través de la psicología. Entonces, esta sería una conclusión, pero Kroeber y Kluhorn propone una solución. Dejar la conducta para el que lo estudien los psicólogos, y los antropólogos guardarían para sí las abstracciones de la conducta. Dichas abstracciones serían, devienen y constituyen la cultura. Entonces, la cultura, de acuerdo con esto, carece de realidad ontológica. Está equivocado. En realidad, los que niegan la existencia de la cultura es el caso de Spiro, que carece de realidad ontológica. En el caso de Kroeber, no, porque precisamente él que proclamaba el superorgánico, ahí es porque acepta la existencia de esta entidad que sería la cultura. Sigue White analizando su concepto de cultura. No admite que pueda ser una abstracción. Dice, el autor de este escrito, es decir, Lelies White, no está más inclinado que Kroeber y Kluhorn a entregar la cultura a los psicólogos. De hecho, pocos antropólogos se han tomado más trabajo que él intentando delimitar los problemas psicológicos de los culturales. No se puede dar, pero lo que en modo alguno desea sustituir la sustancia misma de la cultura por su espectro. No puede darse una ciencia cuyo objeto esté constituido por abstracciones intangibles, invisibles, imponderables y ontológicamente irreales. La ciencia debe tener estrellas, mamíferos, zorros, cristales, células, fonemas, rayos gamma y rasgos culturales reales con los que trabajar. Aquí es muy claro. Toda ciencia establece una dicotomía entre la mente del observador y el mundo exterior. Este es otro punto a desembocar en lo que es para él la parte más importante. Sucede que existe una clase de fenómenos de enorme importancia para el estudio del hombre, para los que la ciencia aún no tiene nombre. Es la clase de cosas y acontecimientos que consisten o dependen de la simbolización. Es este quizás uno de los hechos más paradójicos de la historia reciente de la ciencia, pero es un hecho. La razón de esto es sin duda que este tipo de cosas y acontecimientos han siempre sido considerados y designados, no por sí mismos, sino como una parte de un contexto particular. Una cosa es lo que es, una rosa es una rosa es una rosa. Las acciones no son ante todo acciones éticas, acciones económicas o acciones eróticas. Una acción es una acción. Un acto deviene un acto ético, erótico, económico cuando y solo entonces se lo considera en un contexto ético, económico y erótico.